El Producto Bruto Interno creció 1,5% en el cuarto trimestre del 2010 y cerró el año con una suba de 8,5%. Vamos a recibir a Pablo Rosselli de la consultora Deloitte para ver cómo está observando este comportamiento, este dato. Pablo, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Estaba en línea con lo esperado por ustedes?
Sí, nosotros estábamos trabajando con una variación para el cuarto trimestre de 1,6% en relación al tercer trimestre, fue 1,5%, prácticamente igual. Tampoco hubo en la medición anual una diferencia significativa, veníamos proyectando una suba de 8,3%. Al cierre del año siempre hay algún ajuste de trimestres previos, pero el dato final fue de 8,5%, apenas superior a la proyección que veníamos manejando, con lo cual podemos decir que con este dato no hubo francamente sorpresa.
O sea que mirando, en términos generales no hay cambios. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una lectura con relación a los sectores de la economía?
Bueno, tuvimos un crecimiento generalizado. Ustedes más temprano decían hubo un crecimiento totalmente excepcional del sector de electricidad, gas y agua, que subió 90%, que en realidad recoge que en 2010 tuvimos un régimen de lluvias normal, de hecho hasta favorable, en comparación con los muy bajos niveles de generación hidroeléctrica que habíamos tenido en el 2009. Ahora, dejando de lado ese caso excepcional, los sectores más dinámicos fueron el comercio, que creció 14,8%, recogiendo el dinamismo que tiene la demanda interna, recogiendo que también tuvimos una mayor actividad turística, y transporte y comunicaciones, que creció 14,6%. Este es un sector que viene creciendo desde hace varios años, sobre todo impulsado por la expansión de todos los servicios de telecomunicaciones, pero también porque hay más actividad, sobre todo de transporte de carga.
Sí, el tema granos y el tema forestación, sobre todo, juegan un papel importante.
Seguro que sí, más las producciones industriales, con lo cual, como hay más actividad económica, hay más transporte. Después tenemos crecimientos más normales. Vimos un crecimiento de 4,3% en la construcción, donde la clave estuvo en el sector privado, aunque según el Banco Central, en el último trimestre del año se sumó el impacto de una reactivación de la inversión pública por las obras de interconexión energética con Brasil y por inversiones de otras empresas. Y después, en el agro y en la industria, vimos crecimientos más lentos, sobre todo en el agro, porque el crecimiento fue solo de 1,1%, pero allí tuvimos caídas de las áreas de cultivos de invierno por factores climáticos, los precios en el momento de siembra tampoco eran demasiado atractivos, bajó la producción de lana, venimos con una tendencia desde hace 20 años de caída del stock lanar, y hubo una caída de la faena por todos los problemas que tuvimos de sequía en el año 2009, que significó menos nacimientos de terneros y que está impactando en 2010 y en estos primeros meses del 2011.
¿En la industria?
Creció 3,7%, que es un número bueno, que recogió dos efectos. En el mundo hubo una desaceleración de la economía mundial a mediados del año, se vio en la producción industrial en todos los países y también en Uruguay, y también tuvimos las restricciones de oferta que decíamos recién que afectó a los frigoríficos y a las curtiembres. Y por último, otros servicios que básicamente recogen el gasto que el gobierno realiza para prestar los servicios públicos, educación, seguridad, todas las actividades de los ministerios, eso creció bastante menos, creció en forma moderada, un 2%.
Ahora, hace un rato decíamos también que los datos indican que ha aumentado la demanda, ha aumentado el consumo privado, sobre todo un 11,4%. ¿Ustedes cómo vieron este dato?
Sí, es un aumento realmente muy fuerte del consumo privado, que refleja mayores salarios, mayores pasividades, el aumento del empleo, el aumento de los ingresos que no son salariales, donde claramente están allí, entre otras cosas, las rentas empresariales. En Uruguay estamos viendo muy altos precios de exportación y eso genera rentas empresariales que seguramente también impactan en el consumo. Pero también vimos, en cualquier caso, aunque el consumo creció muy fuerte, en general vimos un crecimiento de la demanda agregada bastante balanceado. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron 9,1%, crecieron algo más que el PBI. Y la inversión en activos fijos subió 14,4%, sobre todo impulso de la inversión privada, que subió más de 20%. Desde el lado de la demanda, entonces, es importante, el crecimiento fue balanceado, no hubo un solo elemento que empujara el crecimiento económico.
¿Y por el lado del consumo del gobierno?
Ahí sí subió poco el consumo del gobierno, 2,2%.
¿Esto era esperable?
Sí, porque en el consumo del gobierno se anotan los gastos necesarios para prestar los servicios públicos, se excluyen las transferencias, como puede ser los pagos de pasividades, como pueden ser las asignaciones familiares, el pago de intereses, y en 2010 estábamos viendo una desaceleración de ese tipo de gastos que habían subido fuertemente en 2009.
Ahora, Pablo, la gran pregunta, con estos datos sobre todo de un crecimiento de consumo privado fuerte, ¿estamos ante una economía recalentada?
A ver, tenemos varios factores allí para considerar, para dar una respuesta. Primero, estas tasas de crecimiento de la economía no resultan a nuestro juicio sostenibles en el tiempo porque no están en línea con el nivel de inversión que tenemos en el país. La inversión está en torno al 18% del PBI, es un número notoriamente mejor que el que hemos tenido históricamente, pero no es suficientemente alto como para permitir semejante ritmo de expansión. Todos queremos que la economía crezca, pero si la economía crece demasiado rápido, se generan desequilibrios. Y tenemos, a nuestro juicio, varios indicios de que la economía está recalentada.
A ver.
Esas altas tasas de crecimiento del PBI, muy por encima de lo que puede ser la tendencia, esa fuerte expansión del consumo privado, el desempleo en niveles muy, muy bajos, y todos esos elementos al final confluyen en que tenemos presiones inflacionarias persistentes, y lo hemos comentado en el programa. Presiones inflacionarias que tienen como dos fuentes, la suba de los alimentos en el mundo y la expansión de la demanda interna. Dos o tres números, los precios de los bienes y servicios no transables, que dependen esencialmente de la demanda interna, están subiendo un ritmo de 10% anual. La inflación subyacente, que excluye las frutas, verduras y sobre todo que excluye los precios administrados, está arriba de 5% anual en los datos a febrero. La inflación total está en 7,7%, por arriba del objetivo, pero si no ha sido más alta es porque el gobierno el año pasado postergó ajustes de tarifas y para esa estrategia hoy hay menos espacio fiscal. Según nuestras proyecciones, a mediados de este año la inflación anual va a estar rondando el 8,5%. Todo eso a nosotros nos pauta de que la economía está recalentada y que es necesario que la política económica busque un enfriamiento moderado de la actividad económica.
O sea, el Comité de Política Monetaria que se reúne hoy debería subir la tasa de interés de referencia.
Sí, a nuestro juicio sí. Tenemos que admitir que es un poco difícil proyectar la decisión del Copón. En la reunión de diciembre nos sorprendió la decisión de no subir la tasa a pesar de un diagnóstico claro de que las presiones inflacionarias eran persistentes. En realidad el Banco Central ha mostrado un compromiso relativamente débil con el objetivo de inflación. Esto no es un juicio de valor. Lo ha relegado parcialmente ante otros objetivos como el objetivo de cuidar la competitividad. Pero a nuestro juicio, con la economía creciendo tan fuertemente, con esta expansión del consumo privado, con la inflación fuera de rango, con la inflación llegando a 8,5% a mediados de este año, como decía recién, si se cumplen nuestras proyecciones, pensamos que el Banco Central deberá subir la tasa de interés en la reunión de hoy y seguramente también en las próximas reuniones. Y no esperamos, francamente, una suba menor a 50 puntos básicos para hoy.
O sea,
el otro elemento es que la política fiscal también debería contribuir.
Medio por ciento. Sí, justamente te iba a decir eso. Fernando Lorenzo, el ministro de Economía, ayer a CNN dijo desde Miami que se va a pelear. Primero destacó que efectivamente la inflación de febrero es un elemento que implica una alerta. Y por otra parte reiteró que con política monetaria y fiscal se va a atacar la inflación.
A ver, el estamos de acuerdo en esa conclusión, digamos. La principal herramienta para combatir la inflación es la política monetaria, digamos. Y a nuestro juicio es inevitable pensar en tasas de interés bastante más altas que las que tenemos hoy para llevar la inflación al rango objetivo en un horizonte que no va a ser demasiado rápido. Igual la política fiscal puede contribuir a moderar la demanda interna y debería contribuir a la demanda interna, y ahí hay dos mecanismos. O ejecutar menos gastos de los que están presupuestados. Hay que tener presente que en la ley de presupuesto lo que pauta es el máximo gasto posible, pero el Poder Ejecutivo tiene elementos para, en algunas áreas por lo menos del presupuesto, procurar ejecutar menos del máximo autorizado. El otro elemento tiene que ver con la discusión sobre reducciones de impuestos. Sin entrar en los detalles de esa discusión, parece razonable que las reducciones de impuestos, desde esta perspectiva macroeconómica y de recalentamiento de la economía, parece razonable que las reducciones de impuestos se posterguen. No estamos diciendo que no se deba discutir, por ejemplo, si tenemos que tener más o menos IVA, digamos, pero este no parece ser el momento más propicio para reducciones al menos significativas en impuestos.
Bueno, veremos entonces qué pasa hoy con el Copom, qué pasa también con las otras decisiones, pero en este escenario, Pablo, ¿qué proyección de crecimiento económico ustedes están viendo para el 2011?
A ver, como no hubo sorpresas en el dato del cuarto trimestre, por ahora pensamos que no vamos a estar cambiando mucho las proyecciones, que las estamos revisando, pero nos parece que el PBI va a estar subiendo entre 5.5% y 6% este año. Eso recoge que tenemos muy buenos precios de exportación, a pesar de que hubo un ajuste a la baja en el último mes por la crisis política en Medio Oriente, en el norte de África. Y esa proyección también recoge que tenemos un dinamismo fuerte de la inversión, de que están creciendo los salarios. En cualquier caso, supone eso una desaceleración respecto del 2011, que deberíamos verla en realidad como algo positivo, porque como decíamos recién, la tasa de crecimiento del 2010 no es compatible con niveles bajos de inflación o relativamente bajos como los que pretende el gobierno con ese objetivo de 4 a 6%, y de hecho para este año nos parece que la inflación va a estar más en torno del 7% y que es muy difícil que entre en el rango meta.
Pablo, gracias y nos reencontramos.
Bueno, hasta pronto.